Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya libro de Hebreos, capítulo 9. Ya vamos a terminar el capítulo 9, Dios mediante, y entramos al capítulo 10 prontamente. Pero vaya Hebreos capítulo 9. Y yo quiero entrar en una serie tan interesante. Realmente Hebreos, fin de Hebreos 9 y todo el capítulo 10 habla de lo mismo, habla acerca de la salvación. Pero yo quiero dividir un poquito ese proceso para que usted y yo nos encontremos en el mismo sentido. Y hoy quiero hablar acerca del gozo de la salvación. ¿Puedes ir conmigo el gozo? No, dígalo con ánimo. El gozo de la salvación. Es tan importante que usted y yo sepamos esto. Yo no sé usted, pero yo no sé si usted es ese tipo de persona, pero yo lo soy, que se le hace difícil recibir el regalo de alguien. Y es porque uno siente, no sé usted, pero a mí, uno siente que si le dan un regalo, tiene el compromiso como que tiene que devolver algo más tarde, ¿sí o no? Es así, ¿no? Recibir un regalo a veces es tan incómodo, es una personalidad. Hay personas que sí se sienten felices, lo reciben. Yo he tenido que aprender a recibir de otros en mi vida porque la Biblia dice que debemos estar abiertos y disponibles para recibir en nuestro corazón, pero a veces es difícil. Y es tan interesante cuando hablamos de la salvación que muchos de nosotros a veces nos sentimos de esa misma manera en cuanto a la salvación, cuando la Biblia dice claro que la salvación es un regalo de Dios para usted y para mí. Pero lo recibimos de una manera muy distinta. Y hoy yo quiero que usted y yo aprendamos el poder que hay en el gozo de la salvación. De hecho, el salmista, el rey David, cuando cayó en su punto más bajo de su pecado, escribe en los Salmos 50, dice lo siguiente, él dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¡Wow! Entonces, él entendió que yo fallé, yo pequé, yo me alejé de Dios al perder el gozo de mi salvación. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa condición y en esa posición en la vida, que hemos perdido el gozo de la razón porque somos salvos y ahora ya no conectamos con Dios de la misma manera que lo hacíamos antes cuando estábamos emocionados y felices con Él. Y es porque no entendemos cuál es el punto del gozo de la salvación de Dios. Y yo quiero que lo aprendamos juntos. Mire cómo dice Isaías. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mire, hermano, eso es para gritarle, dar un aplauso a Dios por esa cuestión. Usted debe escribir ese versículo y tenerlo de memoria. Cuando el enemigo viene a su vida y le dice, viste lo que hiciste, viste lo que te recordaste, viste lo que es eso. Y tienes que decir, ¿sabes qué, Dios? Por amor a Dios mismo, dijo, no me voy a acordar de tu pecado, de tus rebeliones. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios dice, yo me amo de una manera, yo te amo de esa manera por rebeliones, por mi amor hacia ti. Es decir, Dios produce el amor. Usted puede decir, te amo, Dios. Y sí, lo amamos. Pero Dios nos ama de una manera casi incomprensible. ¿Sí o no? Por amor. Isaías 25:9 mismo dice, y se dirá en aquel día, he aquí, ese es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ese es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es decir, que hay un efecto de gozo en la salvación de Dios y usted y yo necesitamos conectar con ese gozo. Y si usted no se recuerda de ninguna frase que yo le mencione hoy, quiero que tenga eso en mente. Es esta, y es que el gozo de la salvación es el hecho de que mi pecado ya fue pagado en la cruz por Cristo. El gozo de la salvación es que mi pecado ya fue pagado en la cruz por Cristo Jesús. Y la razón por la que muchos de nosotros no podemos conectar con el gozo de la salvación es porque este concepto se hace tan difícil. Pero Cristo vino a eliminar el problema del pecado a través de su muerte. Y en el libro de Hebreos comienza a explicarnos ese proceso. ¿Cómo conecto yo con el gozo de la salvación? ¿Cómo me regocijo en el ser salvo? Tal vez usted es uno que sí, que está feliz y lo tiene todo ordenado. Pero déjeme decirle que yo he sido distinto en eso. He tenido que aprender cómo crecer y conectar con ese gozo. cuando yo conocí a mi esposa, antes de ser mi esposa, cuando yo la conocí, comencé a aprender de su testimonio y me contó su testimonio. Fue tan increíble. Mi esposa tiene una relación con Dios muy distinta. Yo le he dicho muchas veces, como yo me relaciono con Dios. Ella tiene un amor genuino, un amor bien simple con Dios y siempre ha sido así. Ella acepta el perdón y la restauración de Dios de una manera tan simple. Yo tengo que calcularlo y verlo y bueno y sentirlo, pero todos nosotros necesitamos comprender y aprender que Dios tiene un proceso para nuestra vida y quiere trabajar. Y en el libro de Hebreos capítulo 9 nos explica ese proceso. Vaya conmigo ahí, Hebreos 9. ¿Está conmigo? Dice así, Hebreos 9, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Mire, con ese versículo ya podemos terminar el mensaje hoy día. No para ofrecer, no. Está hablando acerca de Cristo. En el versículo anterior dice, Cristo no lo hizo para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, no, Cristo no lo hizo, número uno, con sangre ajena, que era sangre del cordero, de corderos que habían sacrificado. Lo hizo con su propia sangre y lo hizo una vez y para siempre. Siguiente versículo, versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer, ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos, si no me equivoco, dice lo siguiente, los siglos, perdón, se presentó una vez. ¿Y cuánto? Hebreos me acaba de decir que si la sangre de Cristo no hubiese sido suficiente, cada vez que usted y yo pecamos, Él tiene que subirse a la cruz y morir de nuevo. Cada vez que usted falla, entonces Cristo tiene que volver a la cruz y sacrificarse otra vez. Y Él dice, así no funciona, sino que Él vino y lo hizo de una vez en la consumación de los siglos y se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Déjenme ponérselo de esa manera, el pecado ya está pago. Ya se acabó, está cumplido, todo cumplió Cristo. Y es tan importante entender eso, que ya está pago, la deuda ya está paga. Pero usted y yo tenemos que aprender cómo conectar con ese gozo que trae ese proceso. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo voy a volver a ese versículo más adelante en la serie, pero guárdelo por ahí, porque ese versículo es un principio poderosísimo. Ese versículo nos enseña que usted no se muere, y si se portó bien, resucita como una buena persona, y si se portó mal, regresa como el gato de la vecina. No, nada de esa cuestión, ¿ok? Muy importante, usted muere una vez y tiene que ir al juicio. Y vamos a hablar del juicio, que es importante. No se asuste, porque el juicio para el cristiano es bueno, para el no cristiano es otra cosa. Pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo lo pagó todo. Siguiente versículo, versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, de muchos, de muchos. Y aparecerá, oh, la esperanza, por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, Él no vuelve para pagar por el pecado. Ya está pago. Ya está pago. Cuando Cristo vuelva, no viene a pagar por pecado. Ya lo está. Dice, aparecerás un sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esa es la vida eterna con Él. ¡Wow! ¡Qué precioso! Déjeme, antes de entrar en esa serie, quiero dar para que entendamos la salvación. La salvación está en tres etapas en su vida. ¿Cuántas etapas?
Tres.
La salvación es que yo soy salvo. Y lo vamos a aprender hoy. Yo soy salvo. Cuando yo le di mi vida a Dios, en ese momento soy salvo. Estoy utilizando la conjugación del pasado. Ya está hecho. Ya está pago. Yo soy salvo. Luego está la salvación presente, lo cual la Biblia llama el proceso de santificación. ¿Qué es eso? Ser santo, porque yo soy santo. Estoy en proceso de santificación, de ser hecho más como Cristo. Esa es la salvación presente. Y luego está la salvación futura, que es cuando Cristo regresa o yo voy con Él y estoy eternamente disfrutando de la bendición de la vida eterna que Él me ofrece. ¿Está conmigo? Así que la salvación tiene un pasado. Cristo ya pagó el pecado por el pecado. Tiene una salvación presente, la cual usted y yo vivimos en vida real. Y tiene una salvación futura, la cual Cristo viene a hacer por mí. En el pasado, Cristo ya pagó por mi enfermedad. Ya, no hay que hablarlo con Dios. Ya está. En el presente estamos luchando para que se manifieste lo que ya Cristo pagó. Y en el futuro, dice la Biblia, que ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, en su presencia no hay nada de lo que me limita hoy día. Que tendré un nuevo cuerpo en Cristo Jesús, un cuerpo resucitado. Gloria a Dios. Yo quiero el de Arnold Schwarzenegger cuando volvamos. Así que cada uno de nosotros tiene un proceso en el que Dios está obrando en nuestra vida. Tiene un proceso que ya hizo. Tiene un proceso actual el cual hace y tiene un proceso el cual usted y yo estamos esperando en él. Y esa es la salvación. Hoy yo quiero hablar del proceso que él ya hizo. Porque el gozo de la salvación no se encuentra, se disfruta hoy, pero ya el gozo de la salvación fue pagado y comprado por Jesucristo para usted y para mí. Y necesitamos entender eso. Porque cuando yo era cristiano, cuando yo era más joven, no entendía eso. Y el punto número uno de hoy es este. Punto número uno de hoy es este. Es que consumado es. ¿Qué significa eso, pastor? Consumado es. ¿Qué palabrota? Esa palabra grande, consumado es, significa ya se terminó. Ya está listo, ya está pago. Y fue la frase que utilizó Jesucristo en la cruz. Cuando dio su último respiro, dijo consumado es. Ya está pago, ya está hecho. Y usted y yo necesitamos entender eso, porque es tan poderoso lo que sucedió en aquel entonces que afecta a nosotros, que ya somos salvos por el sacrificio de Jesucristo. Estaba hablando con un hermano de aquí de la iglesia que me contó su historia. Creo que le he contado, pero me conecta con esto y no quiero decir quién es, pero me dijo, pastor, me llamaron, yo estaba deseando una televisión, X televisión, y me llamó una persona y me dijo, hey, ve a tal tienda que ya la televisión está ahí, está, págate, la quiero regalar. Pues, wow, gloria a Dios. Pues hermano, va y recoge su televisión. Pero qué tal, si él va a la tienda, ya le dijeron, vaya a la tienda, la televisión está paga, y él llega a la tienda y dice, oh, yo soy fulano de tal, soy Paul, vengo a recoger una televisión que ya está paga. Cuando le dan la televisión, él pregunta, ¿cuánto es? Ya está paga. No, pero yo no me puedo llevar una televisión sin pagar hoy día. Caballero, ya está paga la televisión. Y es decir, es una ridiculez usted volver a pagar por la televisión que ya pagaron. La tienda no se va a quejar. El doble, pues gloria a Dios. Pero la realidad es que ya está paga la televisión. Usted solamente tiene que agarrarla y disfrutarla en su casa. ¿Sí o no? Déjeme decirle algo. Muchos cristianos, incluyéndome a mí, cuando crecí en el cristianismo, vivíamos de esa manera. Fui y encontré la salvación de Cristo, pero toda mi vida he buscado cómo pagarle de vuelta. Y la salvación se me hace un pesar y no un gozo. Cuando yo era un adolescente, no quería ser salvo, porque me lo encontraba tan difícil. Oye, si cada fin de semana, cada pensamiento, cada cosa que digo, ahí voy de nuevo a salvarme de nuevo, ¿y cómo es la cosa? Se me hizo un pesar. Y es que yo no entendía que ya la cuestión está paga. Lo único que hay es que disfrutar de la bendición que Él ya nos dio a través de su sacrificio en la cruz. Porque el gozo de la salvación es el hecho de que Cristo ya pagó por el pecado. Pastor, pero ¿cómo va a ser? Pero si yo cometo errores y hago, que no se vaya, no sea adelante, venga la semana que viene, lo estoy llevando despacito. Esta semana vamos a hablar de aquello. Y es tan importante nosotros entender esta parte para poder saber qué es lo que Dios está haciendo en esta. Porque lo que sucede es que nos enfocamos en esta, en la que yo estoy viviendo hoy día, sin entender que esa ya es algo que se cumplió. Recoja su televisión y disfrútela. Agarre su salvación y gócesela en Dios, que le ha hecho algo tan precioso y grande en usted y en mí. De hecho, mire cómo lo dice el versículo 26. Versículo 26 dice de otra manera, Hebreos 9:26 dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces. Pero Cristo no hizo eso. Él no padeció muchas veces. Y vuelve y lo repite el versículo 28. Si me ayudan aquí, versículo 28 de Hebreos 9 dice así. Así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de mucho. Los pecados de mucho. Pastor, ¿qué es eso? Si usted es nuevo, si tal vez no conoce mucho de lo que es la creencia cristiana, la Biblia enseña lo siguiente, que usted y yo nacemos con un mal en el corazón. Y ese mal se llama el pecado. Y el pecado es cuando Adán y Eva en el principio decidieron tomar de un árbol que Dios le dijo que era prohibido. El problema no es solamente que tomaron del árbol de la prohibición, sino que descubrieron algo que usted y yo no hemos sido diseñados para hacer. La Biblia lo llama el conocimiento del bien y del mal. Usted y yo no fuimos diseñados para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios determina eso. Usted y yo fuimos diseñados para recibir lo bueno que Él nos ofrecía y la bendición. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ahora usted y yo decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted y yo decidimos eso hoy día. Decidimos en una nación como esa, donde el abortar un niño a los 24 semanas, que está completamente formado, está bien, protegido por la ley. No está bien con Dios. No está bien con Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nosotros comenzamos a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando venimos a Dios, cuando somos salvos en Él, necesitamos ahora aprender a determinar eso por mediante de Él. La próxima semana se lo explico cómo. Pero ese es el poder de eso, de entender que Cristo ya hizo algo increíble. Ahí mismo en Hebreos 10:12, no lo tienen que buscar, se lo leo, dice así. Hebreos 10:12. Pero Cristo, ¿quién fue que lo hizo? Cristo, habiendo ofrecido, una vez más, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y nadie se sienta hasta que el trabajo no está completo. Si usted se sienta antes de terminar el trabajo, o está en el lunch break, o lo van a despedir, una de las dos, ¿eh? Dice que Cristo se sentó y solamente lo tuvo que hacer una sola vez. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Usted y yo vivimos, al no entender que ya fue pago, vivimos nuestra vida pagando una vez más el mal que hemos hecho. Y es el famoso, la famosa expresión de que uno se está dando autolatigazo todo el tiempo. Yo soy malo, pa. Y ahí no estamos, y eso y lo otro, y venimos todo con penitencia. Y Dios ya pagó ese problema, y el pecado ya está pago. Ahora necesitamos retornar a nuestra relación con Dios, y lo explico en un momento. Y es importante entender esto, porque Jesucristo es la solución permanente para el problema del pecado. No hay otra solución en la faz de la tierra para el problema del pecado, solamente se encuentra en Jesucristo. Él es la solución para el problema del pecado, porque la Biblia nos enseña que Él fue el único que pudo hacerlo una vez y por siempre. No hay otra manera. No hay otra manera. El portarse bien, eso es bueno, pero eso no sana tu pecado. El ser una persona socialmente bueno, eso es tremendo, pero no sana tu pecado. El meditar en creer en otras religiones, eso bueno, son otras creencias. Nadie, ninguno de ellos te ofrece salvación eterna de tu alma. Solamente Jesucristo es la solución para ese problema eterno. ¿Sabe por qué? Porque Él terminó lo que comenzó y lo hizo una vez y para siempre. La segunda cosa que usted debe saber al caminar como cristiano es esto: es que Él me salvó. ¿Puedes decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Él me salvó. Y mire que no dice que Él me está salvando, aunque lo está haciendo, o que me va a salvar, aunque sí lo va a hacer. Es que Él me salvó. Y el gozo de la salvación se encuentra en que Cristo ya pagó por el precio que existe sobre mi cabeza y sobre mi pecado. Ya está pago. Ya está pago. Entonces, usted y yo necesitamos aprender a verlo de esa manera. ¿Cuál es el gozo que existe? ¿Cuál es la transformación que existe en aquel lugar? Mire cómo lo dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado. Cuando Cristo vuelva, no tiene nada que ver con morir por el pecado, porque Él ya pagó eso. Es decir, Cristo no vuelve para comprar la televisión de nuevo. ¿Está conmigo? Si lo puede entender así, es más fácil. Sino que ya está hecho. Sino por los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. La lucha principal que nosotros encontramos al no gozarnos en esto es que muchas veces no entendemos qué es lo que sucede. Pero déjeme decirle algo. Mis hijos no dejan de ser mis hijos cuando fallan. Mis hijos no dejan de ser los hijos de Tracy y de Paul Logando cuando cometen un error. No lo dejan de ser. Siguen siendo mis muchachos. No importa. Tal vez en su familia lo desheredaron porque usted cometió un error terrible o fue a la cárcel, lo que sea. Pero eso no deja de ser que si le hacen una prueba de sangre y buscan al papá suyo que lo desheredó, siguen teniendo el mismo ADN. El mismo. Entonces, la situación no es que usted deja de ser un padre. Usted sigue siendo un hijo y sigue siendo un padre. Es súper importante que nosotros entendamos eso. Porque cuando nos relacionamos con Dios, ¿sabe lo que sucede? Le fallo hoy y ahí voy. Ay, bueno, no sé nada. Ya Dios me desheredó, me quitaron, me borraron de la lista. Y bueno, no. La Biblia no habla acerca de eso. Sí habla que usted y yo necesitamos volver a Dios para restaurar una relación con Dios. Pero no perdemos nuestra salvación. Se la puse difícil. A ver, ¿son conceptos difíciles que les estoy explicando? Es tan importante eso. Porque el enemigo nos ha engañado que cada vez que yo fallo, yo dejo de ser cristiano. Y me voy para el infierno. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Apartarnos de una relación con Dios sí nos separa de Dios. Sí nos separa de Dios. Pero estar en una relación con Dios es poderosísimo. ¿Sabe por qué? Mire lo que sucede. Es que muchas personas quieren el beneficio del cielo, pero no tienen una relación con el Dios del cielo. Yo quiero el beneficio, pero no quiero la relación. Y beneficio sin relación es terrible. Beneficio sin relación daña. Beneficio sin relación hace mucho daño. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cómo? ¿Se la pongo difícil o más fácil? A ver, ¿está despierto todavía? Sí. Miren, beneficios sin relación. Cada uno de ustedes tiene un teléfono celular, la mayoría de ustedes. Y la razón por la que hoy día ya las compañías no exigen contrato es porque la gente no quiere estar amarrado de algo que no quieren. Se sienten comprometidos. Pero hemos traducido esa misma relación al matrimonio. Y hoy día es mucho más fácil mudarse con alguien en un apartamento que tomar la responsabilidad de hacer un compromiso matrimonial con alguien. Queremos los beneficios sin la relación. Ofendí a alguien de este lado. Queremos los beneficios sin la relación. Y cuando hay beneficios sin relación, la gente se daña. Hay mucho daño. La gente se hiere, la gente se siente utilizada. Es un beneficio sin relación. ¿Le hago una más serio? ¿Lo incomodo como su pastor? Hablemos de la iglesia. Ya, pastor, ya vamos bien. Ay, hombre, yo lo quería mucho, pero ya el domingo que viene no ven. No, quédese y vuelva. La conexión con la iglesia es súper importante. Mire cómo mucha gente hace la iglesia. Quiere el beneficio de la relación con Dios, de saber que quiere ir al cielo, pero no quiere el compromiso de conectar con la iglesia. Y muchas veces queremos el beneficio de ella sin realmente desarrollar una relación. Le pongo dos ejemplos. Un ejemplo, no estoy hablando de nadie aquí, pero ha sucedido, y no sé quién, no conozco rostro, que la gente llama a la oficina de la iglesia. Necesito ayuda financiera o cualquier otra cosa. Necesito ayuda, lo cual podemos hacer si lo tenemos disponible, ¿verdad? Oh, queremos ayuda. Ok, dígame su nombre. Pido, ¿cuánto tiempo ha tomado clase de membresía en la iglesia? No, yo. ¿Cuándo fue la última vez que subo en la iglesia? Hace unos 6 meses visité la iglesia. Hace 6 meses que estuvo acá y hoy tiene una necesidad y nosotros tenemos que resolver la necesidad. ¿Quién de ustedes quisiera ayudar a esa persona? Bien, queremos el beneficio sin la relación. Le doy un ejemplo distinto. Laura, que estaba ahí, pero ya se fue. Juan, representa a la familia. Su hijo menor tuvo un accidente bien horrible. Un carro le dio de pleno en la bicicleta y para todos nosotros pensamos, hasta ahí llegó el niño. Escucha esto. Yo recibo un texto a las 11:30 de la noche. Mi esposa y yo nos paramos de la cama, nos vestimos y nos fuimos al hospital. Cuando yo llegué al hospital, ya habían otras 12 personas de la iglesia en el salón junto con ella. Más de 12 personas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ella recibió los beneficios por su relación. Ella sirve, ella ayuda, sus hijos están involucrados, va al instituto bíblico, es una persona que cuando usted le pide algo coopera en todo lo que puede. Ella hubo una inversión de su vida, la cual ella recibió a cambio. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra relación con Dios? No vayamos donde Dios, digamos, Dios, dame el beneficio de la salvación porque quiero un boleto de entrada al cielo, pero no quiero volver a hablar contigo. Porque la salvación es un evento singular pero tiene un efecto eterno. La salvación es un evento singular, sucede un día, el día que tú hiciste la oración, el día que le dices: Dios, yo te pido perdón y te doy gracias por tu salvación, pido que tú perdones mis pecados, que tú me limpies de esa cuestión, me arrepiento de todo lo que he hecho. En ese momento algo eterno sucede en tu vida, inmediatamente tu espíritu es traducido a la eternidad y Dios está contigo en ese mismo momento. Inmediatamente, dice la Biblia, inmediatamente hay salvación. Pero ahora lo que Dios quiere hacer en tu salvación del presente, lo cual vamos a ver la semana que viene, es que Dios tiene que trabajar en la relación del uno con el otro. Y eso es lo hermoso del proceso de la salvación. Y el gozo de la salvación es que el día que yo le pedí a Dios, Dios me salvó en ese momento. Y hay algo hermoso que sucede en ese día. Y es poderoso que usted y yo lo hagamos, que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque comienza con confesión. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será que será salvo. Dios, yo te necesito. Comienza yo abriendo mi boca, pidiendo una conexión con el Dios de los cielos, diciendo: hey, yo sé que pagaste la televisión, vine a recogerla, gloria a Dios. Ese es el proceso de la salvación, ahí está el gozo de la salvación, cuando usted y yo conectamos de esa manera con Él. Mire cómo dice el libro de Tito, y termino con esto, en ese día, el libro de Tito dice lo siguiente: Él, hablando acerca de Jesucristo, nos salvó. ¿Cuál es la conjugación que está ahí? La conjugación pasada. Tito no está diciendo: hey, Él te va a salvar, Él dice: no, consumado es este pago. Él nos salvó por las acciones justas. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Yo me porté bien, mi abuelita me llevó a catecismo, yo hice todo eso, yo saqué buenas notas, pastor, soy buen trabajador. Le dice: eso es bueno, siga haciéndolo, pero así no se gana el cielo. No por las acciones que habíamos hecho, sino por su misericordia. Una vez más, dice en la segunda frase: nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El gozo de la salvación es que Cristo ya pagó todos mis errores mucho antes, hace más de 2000 años en la cruz. Ese es el gozo de la salvación. ¿Todavía voy a cometer errores? Ajá. ¿Se me van a salir unas cuantas palabras? Ajá. ¿Tal vez voy a pensar o mirar lo indebido? Ajá. Pero eso que usted está haciendo hoy ya está pago. Ahora yo tengo que conectar con el beneficio de la transformación de una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a aprender la semana que viene. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.